Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes a todos.
Mucho gusto en saludarte, Roberto. John, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía pendiente, no hay decisión final si JJ Macías regresa a las Chivas o se va a Europa.
Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto, Dallas, Chicago. Hoy me quedé esperando tu paseo.
Sí, lo haremos en esta semana. Sin duda alguna, con el resto de la semana. Desafiliación del Veracruz. León Lecanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto. La crónica de una muerte anunciada llegó el día de hoy cuando, de manera oficial, la Federación Mexicana de Fútbol ha notificado a Fidel Curi Grajales de la desafiliación en todas sus categorías y divisiones, incluyendo el equipo femenil. En cuanto a su certificado de afiliación, nombre y sede, la revocación del mismo. Beto, esto ya obviamente era una tela de hace bastantes semanas que se venía tejiendo, y ayer en la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol, de manera unánime, todas las divisiones que son el órgano jurídico de la federación, incluyendo sector amateur, tercera, segunda división, ascenso y Liga MX, votaron de manera unánime por revocar ese certificado de afiliación, nombre y sede. Y ahora, bueno, proceden dos cosas. Una, los jugadores quedan en libertad para contratarse con el club de su elección. La Federación Mexicana de Fútbol podrá ejercer con la afianzadora el fondo de $5 millones que todos los clubes tienen que depositar ante la federación para ser parte de la misma. Y será la aseguradora la que ya con la documentación pague este dinero, que va a ser reintegrado también al fondo que habían dispuesto para ir liquidando las deudas a los jugadores. Una novela que todavía tendrá capítulos, Beto, compañeros, porque tengo entendido por varias fuentes y, por supuesto, de alto calibre, que el señor Fidel Curi Grajales emprenderá un proceso legal ante la justicia ordinaria mexicana para defenderse de lo que considera son agravios a su persona y a su patrimonio.
Importante lo que dices con respecto a los jugadores que quedan en absoluta libertad para contratarse con el equipo que quieran. Y, por otra parte, esto último también es importante. ¿Qué tipo de reacción podría tener Curi?
Beto, llevarlo a los tribunales. Él va a proceder por una demanda. De hecho, tengo entendido que también está en un proceso legal de contra denuncia por presunta falsedad de declaraciones.
Se está cortando la llamada de León, pero nos ha dicho ya lo sustancial con respecto a la desafiliación del Veracruz, a la demanda que interpondrá el propietario del Veracruz y a la libertad de los jugadores que pueden ir al equipo que quieran.
Lo primero que se nos ocurre pensar es que se tardaron en hacer esto realmente, ¿no? Claro. Motivos desde hace mucho había de sobra. Lo que no sé es si esos motivos a nivel de dirigentes fueron los adecuados o no, porque reglamentariamente no había cómo sostener al Veracruz, ¿no? Pero no sé si al final deciden porque pues ya me cayó gordo este cuate, porque tengo otros amigos con los que quiero quedar bien, porque la franquicia me interesa para otros fines. O sea, me da la impresión de que no lo hacen por los motivos adecuados, aunque esos motivos existían desde hace mucho de sobra.
Yo creo que en su momento, y lo he dicho muchas veces, Roberto, salvaron al Veracruz porque TV Azteca tenía unos derechos de televisión que le pagaba Univisión y había intereses personales que le ayudaron a salvar. Fue tal el golpe mediático hacia abajo, el tema de Veracruz, que afectó a tanto a los equipos, que yo lo que averigüé hoy, hice una llamada de alguien que está muy al tanto del tema, es hicieron todo con el librito, by the book, como dicen, para desafiliarlo, y si Fidel lo quiere pelear, pues le va a costar más dinero de lo que le van a dar, no le van a regresar nada. Yo tengo una gran pregunta. La cláusula de los $6 millones de jurado, que alguien lo va a pagar para llevarse a jurado a su equipo, ¿a quién le caen esos $6 millones? ¿Ya es parte de lo que toma la federación o todavía Fidel?
Es cláusula del Veracruz, entonces desaparece.
Exacto.
Cualquier contrato establecido entre el jugador y el Veracruz, tengo entendido que reglamentariamente desaparece y por eso quedan libres.
Un caso como este.
¿O se pierden $6 millones?
Yo creo que sí.
O se pierde, claro.
Un caso como este tan retorcido, tan descompuesto, con tantos atropellos, tiene muchos responsables, pero sí creo que hay dos muy definidos. Uno, Fidel Curi, por infringir reglamentos de manera sistemática, y otro, la federación y la liga, por permitirlo y por crear reglas tan antideportivas como esas del no descenso, de pagar para no descender. Podemos platicarlo tras la pausa, pero los dos que pagaron para no descender, uno ya desapareció, ya vendieron esa franquicia y la otra la acaban de desafiliar.
De regreso, John, con León Lecanda en la línea.
Sí, León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar el tema de Sebastián Jurado, ¿no? Sí. Sé que cuando lo renueva Fidel, le dicen, te quedas, pongo una cláusula de 6 millones de dólares, y siempre era como la válvula de escape.
Claro.
En caso que se diera lo que ya se dio. Pero él queda libre y que no llegara a Curly y dice, pues quedarás libre, pero a mí vas a dar parte. ¿Qué sabemos de lo de Jurado? Porque otra cosa es lo que diga el reglamento y otra cosa es lo que hagan realmente en la práctica, ¿eh?
Claro, por supuesto, y es parte del patrimonio que va a pelear Fidel Curi ante la justicia ordinaria mexicana, porque es uno de los pocos casos de jugadores del Veracruz que pertenecían al club. La gran mayoría eran a préstamo.
Y que tiene valor.
Cuyos transfers internacionales pertenecían a otros clubes, tienen que reportar con esos equipos y ya pueden recibir o no alguna compensación por una transferencia a futuro. Pero los jugadores que eran propiedad del club, como Sebastián Jurado, obviamente era parte del patrimonio que él quería en un momento dado vender si alguien le compraba la franquicia o recuperar en este caso a través de los tribunales. La situación con Jurado es que reglamentariamente él queda libre de contratarse con el club de su preferencia, la mejor oferta que pueda tener en México o en el extranjero, y él es capaz de negociar su pase en su transfer internacional en el club que él quiera. Puede hacerlo de dos maneras. Una, firmar un contrato y ser dueño de su pase internacional, recibir un bono por firmar, o bien vender su pase internacional a un club que lo quiera y, bueno, en este caso ya sería propiedad de este, ¿no? León, pero, por supuesto, Fidel Curi no se va a quedar así.
León, hoy que es un hecho, un saludo, la desafiliación de Veracruz, me parece oportuno recapitular entonces cómo se acomodarán las cosas en el torneo de liga para el torneo clausura 2020. Correcto.
Sí, es muy importante lo que preguntas. Van a ser 18 equipos para el clausura 2020. En las próximas dos semanas va a ser lanzado un nuevo calendario de 17 jornadas, como era el anterior, sin semanas de descanso para ninguno, y no habrá descenso en la temporada 2020, es decir, en el verano próximo. Ningún club de Liga MX va a perder la categoría, ni siquiera el que quede en el último en la tabla de cocientes. Sí habrá ascenso en el escenario de que el equipo de la División de Plata cumpla con los requisitos del certificado de afiliación, nombre y sede, como capacidad del estadio, iluminación, casa club, etcétera, etcétera, ¿no? La infraestructura financiera y todo lo que se pide. Y por otra parte, ya a partir del 2021 se reanuda la situación del descenso, pero en efecto se tiene que recalendarizar y no habrá ningún equipo como Atlas, Chivas, Juárez o San Luis que pudieran tener riesgo de descender el próximo verano.
Sí, ahora yo preguntaría, ¿qué jugadores del Veracruz pueden interesar a otro club?
Jurado.
Jurado, ahora platicamos si quieren de algunos otros que puede y rescatar Beto, algún equipo. Sí, claro, León.
No, en este caso quedan desempleados los jugadores. O sea,
claro, pero me refiero por capacidad futbolística, ¿qué tantos jugadores que quedan libres pudieran interesar a otro club, no?
Exactamente, y bueno, tendrán la posibilidad de ir al extranjero. Ahora, el señor Fidel Curi, por supuesto que quería utilizar este posible traspaso de Sebastián Jurado, pero en realidad nunca estuvo en posición legal de negociarlo desde los últimos meses hasta ahora, porque hay dos procesos abiertos en la FIFA que terminaron dándole la razón, la comisión disciplinaria de FIFA, a las partes demandantes. Uno es el jugador argentino Matías Cajáis, a quien le deudan cerca de 2 millones de dólares, y otro es el Audax italiano por el traspaso de dos futbolistas que también quedaron adeudados por parte del Club Veracruz. Estos dos procesos fueron parte de los 6 puntos que FIFA le retiró el torneo pasado al Club Veracruz y también de la sanción bajo la cual no puede comprar, vender ni prestar jugadores, y esa estaba vigente hasta el día de hoy.
León, muchas gracias por la muy completa información.
Gracias, buenas tardes. Saludos.
Buenas tardes. Pienso en Jurado, desde luego, quizá Paganoni, quizá Peñalba, Salcido ya se retiró, Reina puede interesarle a alguien, el polaco puede interesarle a alguien, es decir, hay 5 o 6 jugadores que yo pensaría que pueden ser rescatables de este equipo de Veracruz.
Deberían hacer como un día especial para todos estos jugadores, lo digo en serio.
Sí, ¿un draft especial?
Algún tipo de draft, alguna mecánica, decir, a ver cómo los ayudamos,
puede ser.
Porque muchos de ellos...
Bueno, el mercado está abierto.
Sí, pero que les ayudaran un poquito más en... Que fueran cobijados muchos de ellos por varios equipos, que se pusieran de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo todos los dueños en cepillar a Fidel, que dijeran, vamos a ayudar a varios jugadores de ese equipo, se van a quedar sin chamba.
Yo quiero insistir, hoy que estamos llegando al desenlace de esta situación con las diferentes ramificaciones que todavía, o con la onda expansiva que va a traer, no podemos olvidar dónde se gestó. O sea, esto se gestó desde esta regla tan antideportiva, antiética, que es no descender, pago para no descender.
La regaron.
¿Dónde están las dos franquicias que tendrían que haber descendido por sus pocos méritos deportivos? Una desapareció y fue vendida a Juárez, Lobos UAP. La otra hoy acaba de ser desafiliada después de un montón de atropellos, después de un montón de adeudos, después de faltar sistemáticamente contra el reglamento. La madre de esta desafiliación es justamente esa regla de pagar para no descender. Una de las peores que recuerda en el pasado reciente.
Esa la inventaron, Ciro, los dueños de franquicias de media tabla para abajo que quieren perpetuar a sus equipos en la primera división e inventan el poder pagar por permanecer. De tal manera que la federación también es culpable de todo este relajo,
por
como
supuesto,
ya apuntas del Veracruz.
Por supuesto, yo creo que están, y creo que están arrepentidos, ¿eh? O sea, ya se dieron cuenta de lo nocivo.
Pero,
que
oye,
era
permitir, no era ningún eslabón perdido. Permanecer. O sea, no era nada.
Ahora, lo que le permitieron al Veracruz es no romper un récord que sería mundial de descender 2 años consecutivos. Sí. Era un equipo encaminado al descenso. Es un equipo ya descendido. Ahora dirá, no, me desafiliaron, cuando en realidad iba a descender por segundo año consecutivo en la cancha.
Claro.
Lo que no sucedió con Lobos. En vías de venden la franquicia. Por eso, claro que no puede haber otro descenso en el 20. Imagínate que le dice al Atlas, ya se fue el que estaba
condenado,
de mano descendido, y ahora te vas tú también. Por supuesto que no, se va a Veracruz. La duda que me queda es qué pasará con esa franquicia, porque al ascendido le tienes que respetar ese lugar. Habrá 19 el año que entra, sí. O de una vez venderán esta franquicia del Veracruz y se jugará con 20 el torneo 2021.
No, lo ideal sería como hizo el MLS con Chivas USA, cuando a Jorge Vergara, los dueños en un juego de estrellas dijeron, ya basta, no lo queremos aquí. Le dijeron al comisionado Garber, cómprale la franquicia, se la quitas, la operamos un año como Chivas USA y luego se volvió el AFC. Sería fabuloso por la plaza de Veracruz que la liga pudiera encontrar cómo operar un equipo mientras se encuentra a un... Eso sería lo ideal. Aquí nadie le va a meter un peso. Pero eso es, en primer mundo, así lo hizo el MLS cuando se pillaron
a Chivas USA. O algún comprador
que se anime. Pero, y si no, la liga diga, lo vamos a operar. Sí. Yo el último punto que iba a dar de lo que me puse a reportear hoy es, yo creo, en mi opinión, entre más pelee Fidel esto, más raspado va a salir, más dinero le va a costar de abogados, no va a recuperar nada, porque ya se unió todo el fútbol en contra de él. Es demasiado el poder que da la unión para que Fidel pelee algo que no va a recuperar.
Habrá que ver también si no quiere llevarse a alguien entre las espuelas, como decían los antiguos,
pero,
con las famosas grabaciones.
Pero acuérdate,
dice tener.
Acuérdate, Jesús Martínez, lo que le pasó. Cuando Jesús brincó de más, lo alinearon en 5 minutos.
Así es. Vamos a dejar atrás al...
Es la verdad.
Tiburón desastrado y desdentado. Y vamos contigo, Joel Morales, con información del América, que va hoy contra el Morelia. Adelante, Joel.
Gracias, compañeros. Saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Cada vez falta menos para la ida de las semifinales entre Monarcas contra el América. La afición está metidísima con el equipo purépecha. Ya lo veíamos desde muy temprano en la plaza central que tiene esta ciudad. La gente ya puesta con su jersey, esperando que den las 8:30 de la noche que se va a dar el puntapié inicial. Hay muchas cosas que engloban este partido. Primero, lo sentimental, porque Álvaro Dávila puede ser el último encuentro que esté como presidente de Monarcas Morelia. Hay que recordar que ya se despidió el día de ayer y lo único que ha pedido es que este equipo se meta a la final y por qué no pueda conseguir el título en este torneo. Después, Pablo Guede puede presentar algún cambio respecto a la última alineación que puso en los cuartos de final de vuelta contra León. El regreso del ecuatoriano Gabriel Achillier, y les cuento un poco cuál sería ese posible once. Sosa en la portería, en la central Achillier junto a Vegas, por las bandas el Shaggy y Efraín Velar, de medio campo con Millar, con Rocha, con el Quick Mendoza y con Edison Flores. Arriba estaría Ferreira junto al venezolano Aristegueta. Puede haber otro cambio. Hay que recordar que América es de los mejores medios campos que tiene la Liga MX y va a tratar de contrarrestar un poco el argentino. Entonces sacaría del once inicial a Ferreira para meter al Mono Zuna al medio campo y simplemente adelantar un poco al peruano Flores. Horas solamente faltan para que empiece la gran fiesta en el Morelos, que se han agotado todos los boletos. Compañeros, con ustedes en el estudio.
Gracias, Joel. Me quedé pensando en Edgar Hernández, que también pudiera rescatarse de este Veracruz para algún club que pudiera tenerlo en sus filas para el próximo torneo, con un equipo menos en esta forma de organizar el fútbol tan a la mexicana. Ahora,
y lo que se ha quemado la marca de la liga.
Claro, porque también eso desprestigia. El día del Veracruz Tigres dio la vuelta al mundo, claro, lo que ocurrió de que uno jugaba y el otro no.
Yo te conté que fui a hacer un Monday Night.
Estabas en Estados Unidos.
Estaba viendo un Monday Night y de repente vi en un bar las imágenes y era como en son de burla. Y me dolió hasta el alma porque se estaban burlando. Miren, en México, pues, fíjense lo que pasó, que estos no se movieron y les metieron dos goles. Y, sí. Y al igual a Lin.
Qué vergüenza.
Son cosas que suman que nuestro México a veces no es muy bien visto.
Un error de los Tigres, por cierto, aquel primer tiempo, en el que anota tres goles y se le regresa con el América, que va y le mete tres en el partido más importante del torneo, los Tigres, digo, simple casualidad. Uh-huh. También en un solo lapso, ¿no?
Sí, a mí me siguen preocupando estas reglas que toma o estas decisiones que toma la Liga, la Federación, porque hace unos años dijeron, no, pues vamos a llegar a 20 equipos, pues hoy somos 18, ¿no? Porque la 19ª no logró cuajar y la tuvieron que desafiliar. Y con estas reglas ya expuestas, la regla 10-8, dijeron, bueno, la vamos a ir bajando y no, y se mantuvo, y ahora tienen que dar marcha atrás. Cuando tendrían que ser esos grandes planes a largo plazo, son empujones nada más. Damos un paso adelante, dos atrás, y no termina esto por perfilar definidamente hacia algún
sitio. La multipropiedad. Ya está ahí el grupo caliente con el Querétaro. Sí. Una franquicia disponible. La tendencia es entre cinco dueños: Televisa, TV Azteca, Orlegui, Grupo Pachuca y Grupo Caliente. Repártanse la liga, cada quien cuatro equipos, 4x5, pero y organízanla al estilo lucha libre con coreografía.
Relevos australianos.
Y levantas el nivel del espectáculo.
Es tristísimo que Olegario Vázquez, un gran empresario, dijo: no, el fútbol ahí se ven.
Dejamos el tema del Veracruz, la federación, la liga que da pasos hacia adelante, ciertamente los ha dado en los últimos años en busca de una auténtica profesionalización, pero después da un enorme paso hacia atrás consintiendo este tipo de prácticas antideportivas que ya apunta Ciro, de pagar por permanecer en la primera división, y ahí están claramente los resultados. América y Morelia frente a frente en lo que puede ser un duelo interesantísimo, con un Morelia que encantó con su fútbol a partir de la llegada de Guede y un poco antes también, y un América que es favorito para llegar a la gran final.
Sí, el Morelia que ya hizo más de lo que se suponía, ¿no? Ya tienes que ponerlo como el...
Y hacer una campanada enorme.
El equipo más sorprendente
porque llegar a la final.
En su momento lo fueron Querétaro, Necaxa, por ejemplo, por la fase regular que tuvieron, pero se fueron desinflando. Necaxa, claro, ahí está todavía vivo por obra y gracia de Hugo González y de la falta de puntería del Monterrey, de lo que ya hablaremos. Pero el Morelia, si consideramos plantel, quizá lo más meritorio a lo largo de lo que sea del torneo, sea lo de Guede, ¿no? Ante un América que sí tiene mucho mayor potencial y que viene de ofrecer su mejor partido, sobre todo sus mejores 45 minutos en mucho tiempo, ¿no?
Sí, seguro. Lo que mencionábamos de Monarcas, creo que es el equipo que más ha acercado a su techo futbolístico y le ha sacado todo el provecho a jugadores que ya no contaban para algunos otros equipos, dicho desde luego con todo el respeto, y aquí han encontrado utilidad, tienen uno de los mejores futbolistas del torneo, me parece, en la persona de Edison Flores, que fue decisivo en la serie anterior, alguien que conoce muy bien el fútbol mexicano como el Chino Millar, otras incorporaciones que fueron de impacto inmediato como el venezolano Aristeguieta, un eje de ataque muy peligroso. Entonces, vaya, cuando te pones a ver, Monarcas puede ser un equipo muy peligroso porque le ha sacado el provecho a todas sus piezas. América tiene, creo, un potencial más alto que apenas exploró por primera vez, creo yo, en todo el semestre, en los primeros 45 minutos de la vuelta contra Tigres.
El portero Sosa, Achillier, el Shaggy que ha tenido un segundo aire extraordinario en este torneo, Velarde también.
Y habrá que estar pendientes qué va a pasar con la franquicia de Morelia. Álvaro Dávila ya sale de Azteca Deportes. Sé de buena fuente que han tratado de vender al Morelia en los últimos años, con la idea de que se quede en Morelia, pero salirse también del fútbol en Morelia, Grupo Salinas. Entonces también no se sorprendan que acabando esta liguilla nos informen de algo también, y algo similar está pasando con el Puebla, también el Puebla se va a vender o no se va a vender. Lo que pasa es que si sumas, no es casualidad que Olegario Vázquez Raño, un empresario tan exitoso, se sale del fútbol. El ingeniero Carlos Slim se salió del fútbol. Entonces sí creo que lo que más les está afectando es que no hay muchos empresarios exitosos que se meten. Monterrey es otro mundo.
Pero Grupo,
¿no?,
Orlegui se quiere meter todavía más.
Sí, porque lo han podido
y
operar.
Y el Grupo Caliente también.
Sí, sí.
Y el Grupo Pachuca no lo veo con ganas de salirse. No sé.
Pero nuevos.
Creo que bien manejado, y el Grupo Pachuca en ese sentido es un magnífico ejemplo. Sí. bien manejado, puede ser un éxito no solo deportivo, sino económico.
Yo lo que veo a la vuelta de la esquina, ¿no?, es una fusión, tarde o temprano, de la MLS con la Liga Mexicana. Yo sí creo que se va a dar. Yo creo que tarde o temprano va a haber, ya va a haber esta liga de 16 equipos.
¿Lo necesita el fútbol mexicano?
Yo creo que sí, Beto. Económicamente les ayudaría muchísimo. Imagínate llamarle a Robert Kraft, ¿no? A Kroenke, a Anschutz, a quién más, Ciro, el dueño de los Kansas City Chiefs, los Hunt.
O sea, sí. los ocho mexicanos y ocho estadounidenses.
No, que, ¿cómo?, que los empresarios de la NFL que tienen equipos de la MLS le podrían inyectar, podrían ayudar, podrían vender los derechos globales. O sea, yo creo que la infraestructura económica del MLS le haría mucho bien a la liga y la calidad del fútbol de la liga le haría mucho bien.
Pero deportivamente hablando,
a la larga sí, si evitas tener caso
de... Yo entiendo los beneficios de eso que expones, pero también creo que no se han explorado todas las posibilidades en la Liga MX para hacer de el negocio fútbol algo verdaderamente atractivo por su modelo económico para diferentes inversionistas. Creo que sí hay gente con el potencial, pero no encuentra lo suficientemente atractivo el negocio fútbol para entrarle. Y me parece increíble cuando tienes algo que es atractivo en dos mercados como el mexicano y el estadounidense. El fútbol mexicano en Estados Unidos se ve mucho. En América, las Chivas, esos derechos cuestan y cuestan mucho. Si la liga tomara esos derechos, los podría comercializar en televisión abierta, en televisión restringida, en streaming. O sea, hay muchas otras posibilidades que no se han explorado para que esto sea del todo atractivo en lo económico. Eso es lo que creo que tendría que hacerse antes de pensar en esa, en ese otro
y
paso.
Y una,
¿no?,
prueba que hay que estar muy al pendiente es los derechos de televisión de Chivas. He escuchado que Chivas quiere $50 millones al año. Chivas dejó de transmitirse en Estados Unidos, en Univision, este último semestre, este torneo, para juntar los derechos de México en los Estados Unidos. Hay que ver qué va a hacer Chivas, porque también es una realidad. Si Chivas no consigue un contrato fuera de lo normal, yo creo que ningún equipo en el fútbol mexicano fuera de la América lo consigue, ¿eh? Y no creo que a la América le interese a Televisa vender los derechos.
Sería interesante averiguar históricamente, me temo que no, creo que no, que una liga mancomunada, no me imagino a la liga española uniéndose con la portuguesa o con la francesa hacia el norte de España para jugar dos países la misma liga profesional.
O que por lo menos tuvieran sociedad, Beto, ¿me entiendes? Que te pudieras, aunque cada quien juegue su liga...
Lo que están haciendo ya, el torneito este que
exacto, pero, a ver,
y que van a incrementar
los,
¿no?,
los Hunt, que son dueños de los Kansas City Chiefs, son dueños del equipo de Dallas, se unan con Santos porque hay sociedad, es decir, que el know-how y la infraestructura económica de ellos te ayude a sanear lo que cada quien necesita ayuda de la otra.
A ver, ¿no?, dices que esta liga ¿quiénes mandaron suplentes a esos partidos?
Sí.
Los de la MLS mandaron suplentes a esos partidos.
Muy mal, sí.
Se supone que para ellos lo deportivo sería lo atractivo.
Totalmente de acuerdo, sí. Sí.
Exacto. Imagínate. Vamos a escuchar a Guillermo Vázquez y Antonio Mohamed. La serie está abierta entre los dos equipos rayados.
Hoy hubo un equipo solo en la cancha. Fuimos superiores en todos los aspectos y no lo pudimos canalizar en un resultado abultado. Esa es la realidad. Nosotros buscamos hacer más goles. Pero bueno, llevamos una ventaja. Hay que defenderla. Hay que salir a jugar de la misma manera. Y sabemos que estamos hoy por hoy, estamos dentro de la final. Así que nos tienen que ganar. Sí, lo dejamos con vida y ahora ya va a ser otro partido, totalmente diferente. Esa es la realidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de cerrar la serie hoy, no lo hicimos. Así que bueno, nos tenemos que preparar para ir a jugar un partido duro a Necaxa.
Sí, tengo de verdad esa esperanza de poder hacer un mejor partido en casa, que los jugadores también se animen un poco más a jugar lo que saben y realmente es un buen partido para de semifinal, ¿no? Y que pase el que realmente sea mejor.
Ventaja mínima, pero ventaja en fin tiene el equipo de Monterrey sobre el Necaxa. Ahora, es cierto lo que comenta Antonio Mohamed, un equipo en la cancha, un equipo dominador, sí, proponedor, que ataca, que no es contundente. ¿Cómo?
Pero van 2-1.
Va ganando el partido, pudiera irlo ganando por un amplio margen sobre el equipo de Necaxa.
Sí, puedes pensar por un lado que desperdició el Monterrey la oportunidad de ponerse 3 o 4 goles arriba.
Sí, claro.
Porque era mínimo de 3 arriba. O sea, un 4-1 hubiera sido barato incluso para el Necaxa. Lo puedes ver así. pero también puede suponer que si un equipo es ampliamente superior al otro, no es tan fácil que cambien radicalmente las cosas en tres días, aunque cambias de cancha y cambias de escenario, de circunstancias, y cambiará, me imagino, la forma de jugar de Necaxa. Es el Necaxa el que tiene que cambiar.
Lo acaba de decir Memo,
si juega, y lo sabe muy bien Memo Vázquez, que se mostró como siempre muy ecuánime al final para emitir el diagnóstico, reconoció la superioridad del adversario. Jugando parecido a ambos, la goleada que no se llevó el Necaxa en cancha de Monterrey se la podría llevar en su propia cancha. Pero el Necaxa sabe que salió, que la libró de un partido en el que pudo haber quedada finiquitada la serie, y me imagino que jugará muy bien.
¿Qué tanto más audaz esperas al Necaxa?
Pues Memo acaba
mucho más.
Acaba de decirlo, Beto.
Mucho más, pero con el riesgo de que entonces sí se modifique el juego. Pero entonces hay más espacios,
claro,
para un Monterrey
para que te goleen,
que con pocos espacios generó 10 oportunidades, sí, de, claro, gol.
Pero es que más allá de lo audaz, creo que tiene que empezar por ser más precavido atrás, o más,
exacto,
ordenado.
Exacto.
O sea, ayer la banda izquierda que defiende Cristian Calderón, sí, fue, sí, foco de cualquier cantidad de llegadas de Rayados de Monterrey. Entonces tienes que empezar por ser un poco más seguro atrás. Y, desde luego, ser arrojado. A ver, el juego de ayer pudo quedar definido en los primeros 30 minutos, de verdad. Ahora, ya en una instancia de semifinales, basado en las liguillas que recuerdo, me cuesta mucho trabajo encontrar una semifinal en que 180 minutos sean de un solo lado. O sea, que Monterrey repita esto. En una semifinal es difícil, por lo cual sí espero que Necaxa tenga algo que apuntar cuando sea local y con las situaciones que le favorecen. En la primera que llegó, Necaxa anotó un gol. En la primera que tuvo, con un jugador muy peligroso como Quiroga. Pero insisto, tiene que empezar por defenderse mejor. Ayer, esa banda izquierda de Cristian Calderón, por ahí le llegaron cuantas veces quisieron.
Sí, pero también el Monterrey tiene que entender, buen contraataque del Necaxa, sí, se come el gol Barovero.
Sí.
Si cada vez que te atacan vas a cometer errores que terminan en gol, y cada vez que atacas generas 10, pero no le atinas a la portería o tiras mucho al bulto, con todo y la buena actuación también de Hugo González, pero ese lucimiento en gran parte lo propicia la ineficiencia de los atacantes Rayados en la definición. Esa avenida que menciona Ciro por la derecha del Monterrey, izquierda del Necaxa, si Pavón está un poquito más atinado, Pavón mete 3 goles él solo, ¿no?
Fácilmente.
Trajo la mira chueca. Eso tendrá que corregirlo el Monterrey también.
Sí, me ha tocado ver que se inviertan los papeles dramáticamente. Y estás el fin de semana y no das crédito a cómo, si fue tan dominante en la ida, sí, ahora esté contra las cuerdas en la vuelta. Creo que eso le puede pasar a Monterrey, aunque no nos lo expliquemos después de lo que vimos el día de ayer.
No, si nos lo explicamos por la inconsistencia, sí, claro, endémica, no, de los equipos en el fútbol mexicano.
Pero lo he visto un montón de,
sí,
veces.
De entrada, sí, sí, y lo hubiera, no existe. Necaxa se salvó, que perdió solamente 2-1. Yo interpreto, escuchando a Memo Vázquez, diciendo, mi equipo sí sabe jugar fútbol. Yo necesito que, regresando a casa, se pongan a hacer lo que saben hacer. Estuvieron muy cautelosos, estaban nerviosos en Monterrey, y a mí me da la impresión que Memo les va a decir, todo que ganar, nada, sí, que perder, suelten y rífensela. Vamos a demostrar el fútbol que tenemos.
Sería un error.
Y lo que dice Ciro se puede dar, que de repente el Necaxa, sí, sea en los primeros 20 minutos el que esté encima, incisivo, arriba de Rayados. Me,
bien,
da la impresión.
Bien de Gallardo, que anota el primero, participa en el segundo, y Jansen, le conté 4, 5 taquitos, no nada más por lucimiento, muy eficientes en el último cuarto de cancha.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
No hace falta que jueguen los Lakers hoy y todo México feliz.
Marcelino Fernández tiene el reporte de los Pumas de la Universidad. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Continúa el trabajo de pretemporada de los Pumas de la Universidad rumbo al Clausura 2020, aún sin la incorporación de los refuerzos y todavía sin definirse las salidas que tendrá el equipo. Por lo pronto, Sebastián Saucedo, jugador de origen mexicano que estaba en el Real Salt Lake de la MLS, arribó a la Ciudad de México el miércoles por la tarde para cerrar los últimos detalles de su contratación con los universitarios, y se espera que a partir de lunes pueda incorporarse una vez que se hayan finiquitado todos los detalles que hacía falta por firmar. También se habla acerca del interés de el argentino Fabio Álvarez, quien se encuentra con el Galaxy de Los Ángeles y que termina contrato, por lo tanto sería una buena opción para los universitarios porque no tendría costo el traspaso, misma situación que está ocurriendo con Sebastián Saucedo. Mientras tanto, se habla mucho acerca de las salidas, por el momento no se ha dado ni se dará una lista de transferibles, pero la directiva del Club Universidad, ahora encabezada por Leopoldo Silva, están abiertos a alguna posible oferta que pueda existir por alguno de los jugadores, aunque no contemplan alguna salida. Se habla de Víctor Malcorra y de Juan Manuel Iturbe, quienes podrían significar un ingreso significativo para el cuadro universitario para poder contratar a otros jugadores, pero eso se va a definir en los próximos días. Por lo pronto, el equipo trabaja a puerta cerrada en las instalaciones de cantera y todavía no tiene definidos los partidos amistosos que va a disputar durante esta pretemporada.
Gracias, Marcelino. Saucedo es joven, tiene 23 años, un jugador rápido que va por la banda, jugaba en el Real Salt Lake, allá en la MLS, y llega al equipo de los Pumas de la Universidad para reforzarlo para el próximo torneo, después de que Pumas también dejó mucho que desear a final de cuentas en esta campaña. Bueno, en vista de que no están muy dispuestos a hablar de los Pumas.
No, pues
todo está dicho. Vamos a cambiar de tema.
Todo está dicho.
Vamos a ir con el Tapa Nava en un momento más porque
Cowboys,
los vaqueros de Dallas, dices, no vaqueros, sabes. Lakers no, y el
no,
América.
No juegan los Lakers, pero era el día perfecto para
si jugaran los Lakers.
América, Dallas y Lakers.
Tampoco las Chivas juegan. Ya te fuiste con el América y América o Chivas, sí, ¿no?
Pro América, sí, fui un poco pro América.
Vamos contigo, Tapa.
Tampoco los Yankees, ¿no?
Mucho gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte desde el Soldier Field, la casa de los Chicago Bears, que esta noche reciben a unos Dallas Cowboys que están desesperados, a pesar de que siguen en primer lugar de su división, que necesitan el triunfo más que para mantenerse en la carrera por la postemporada, que parece que se les puede dar por default, para respirar, para poder dormir tranquilos. El propio quarterback Dak Prescott dijo que no sabía si desde que llegó en el 2016 a este equipo alguna vez había sentido todo lo que estaba sucediendo afuera tan fuerte, y que a pesar de que ellos tratan de bloquear el ruido, no son ajenos a que su entrenador Jason Garrett ha estado bajo fuego durante el último mes, peor que nunca, y dijo que se sentían mal porque ellos son los que tienen que salir a jugar esta noche, a tratar de evitar los errores, a poner el plan de juego en práctica y sobre todo a mostrar que todo el talento del que se habló desde que comenzó la temporada en realidad juega. Igual se pronunció Jason Witten cuando decía, todo el mundo quiere echar al entrenador Garrett, pero al final del día los que salen a taclear, a correr, a cachar, son los jugadores. Este equipo de los Cowboys, de acuerdo al entrenador Jason Garrett, está preparado para ir juego a juego y día a día, pero con toda la presión que le echó el dueño Jerry Jones al comentar el martes pasado que este equipo está sano, que no hay pretexto para no tratar de llegar lejos e incluso al Super Bowl, tendrán que ver de qué manera mejoran. Y ciertamente, el único jugador trascendente que no estará hoy, además del linebacker Leighton Vander Esch, que nadie sabe cuándo regresará, o el liniero defensivo Antoine Woods, quien por cierto anoche fue arrestado por posesión de drogas en Dallas, lastimado de una rodilla, hoy no va a estar Jeff Heath, tampoco va a estar el guardia izquierdo Connor Williams, mientras que para buena suerte de los Cowboys, Prince Amukamara, probablemente el mejor defensivo secundario que tienen, no va a estar en el partido, aún no se recupera de la lesión y es muy probable que al rato lo anuncien fuera de la alineación. Beto, regreso contigo.
Gracias, Tapa, gusto en saludarte, que te vaya muy bien.
Pues el frío se empieza a sentir por lo que podemos notar con Carlos Nava. A ver, demasiado ruido, demasiada presión alrededor de los Dallas Cowboys. Algún día por lo que declara el coach, otras veces por escándalos, ahora lo de Antoine Woods, otras veces por toda la presión que ya trae encima Jason Garrett. Esta liga es de por sí muy competitiva, es muy difícil ganar en la NFL para que además le sumes escándalos externos que te pongan más piedras en el equipaje.
Es increíble que Dallas gana entre 600 y 700 millones de dólares al año. Esos son los ingresos que genera Jerry Jones con la franquicia de los Cowboys. Pero lleva 22 años sin ganar un título, porque ahí no se gana con billete, se gana con inteligencia, con tope salarial. Yo creo que hoy Dallas necesita esta victoria
yo lo digo medio de broma y broma, es Dumb and Dumber. ¿Quién es Dumb y quién es el Dumber? Entre Philadelphia y los Vaqueros de Dallas. Creo que esa franquicia, esa división se va a ganar en 500 de porcentaje.
Menos bruto. Sí, digo, sí, el menos...
Güey.
Bueno, ya te fuiste peor. Pero a ver, Dallas, si pretende meterse a la postemporada y avanzar, pues le tienes que ganar a Chicago en Chicago, aunque sea diciembre, aunque haya mucho frío. Chicago no tiene un quarterback como Dak Prescott, no tiene un corredor como Ezekiel Elliott, no tiene una línea ofensiva como la de los Vaqueros de Dallas. Los principales males de los Osos de Chicago están justamente en su incapacidad ofensiva. La defensa, ahí estamos hablando de otras cosas, ahí sí Chicago puede equilibrar un poco más el partido, pero por muy complicado que parezca, si quieres ir a postemporada, tienes que ganar este partido, punto y se acabó. El día de ayer declaró lo siguiente Troy Aikman, lo vamos a traducir mientras se va escuchando para nuestros amigos de radio. Troy Aikman ganó 3 veces el Super Bowl en un lapso de 4 años, es el último gran ídolo de los Vaqueros de Dallas, y tiene relevancia algo que todos sabemos que ocurre en Dallas, lo externó él, y sí tiene esa importancia porque causa mucho más impacto que lo diga alguien de su historia.
That's all we're worried about is having the best practice today that
tratamos
we can possibly
tener
have.
Mejor práctica posible.
And that's been his messaging
y
throughout. And the owners talking about getting on a run and winning the Super
Bowl.
And they've lost 3 of their last 4.
Cuando ha perdido 3 de sus 4 juegos.
All those things have an impact.
Todo tiene un impacto y se empiezan
and it slowly
a desgastar las cosas.
And this coaching obviously hasn't been great
el coaching
at times.
No ha sido bueno en ciertas ocasiones.
Players haven't played
los jugadores
great,
tampoco han sido increíbles,
great,
pero la gerencia tampoco ha sido buena. No le han permitido hacer el trabajo.
I mean, you look around the league, even really prominent.
Puedes ver alrededor de la liga dueños muy respetables, visibles dentro del juego, pero que no están dando el reporte de lesionados después de los partidos. Ese tipo de cosas demeritan al coach. Tiene un impacto. Esto lleva pasando 20 años. Bueno, esto sabemos que ocurre, John, y es un raspón directo al dueño, a Jerry Jones, que la vez pasada contra los Bills de Buffalo se echó casi media hora de rueda de prensa. Pero pues es el que trabaja de dueño, es además el gerente general, y también eso forma parte de lo que ha ocurrido en los Vaqueros de Dallas los últimos 2 décadas.
Organigrama mata póker. Yo creo que desde Al Davis era muy parecido en los Raiders, pero ahí están las consecuencias, el no dejar trabajar a tu gente, el no dejar que los que saben se metan. Pues sí, él sale, y aparte la prensa sabe que si hay polémica, bajas al vestidor, y ahí está Jerry dando su conferencia de prensa, y hasta le preparan un huequito en el vestidor, ¿eh?
Ahora, esto no es nuevo, llevamos comentándolo mucho tiempo, pero una cosa es que lo digamos nosotros, otra cosa es que lo diga Troy Aikman,
alguien que estuvo ahí. Es raro que un ex vaquero le pegue a Jerry. Uh-huh. Jerry tiene fama de que los trató bien, los consintió, los mima, los sigue involucrando. Es decir, que todavía tiene algún ingreso económico ligado a los Cowboys. Aikman hoy es comentarista de Fox. Es polémico. No hace mucho empezó a decirle a los Chargers, San Diego Chargers, y se armó un tango por un Thursday night. Y ahora le pega a Jerry Jones. Tiene toda la razón. Si eres fan de los Vaqueros, ten paciencia. Sí creo que va a llegar Lincoln Riley, el head coach de Oklahoma, es el que quiere Jerry. Y Jason Witten en algún rol se va a retirar, o cuando se retire lo van a involucrar de coach. Yo veo a Jason Witten en algún momento dado ser un nuevo Garrett.
Y vamos a esta pieza de Tlatuani Carrera. Gracias. Con respecto a los pesos pesados, aprovechando la oportunidad periodística que representa el ver a Andy Ruiz el próximo sábado en la pantalla de ESPN.
México es un país de guantes, de hombres que se entrenan todos los días en los gimnasios. Una historia en el ring llena de campeones, que no incluía a los boxeadores más pesados.
Sí, teníamos 175 y nos faltaba el peso completo. Y ahora que llegó Andy Ruiz son 176.
Para encontrar un momento célebre, se debe buscar en el mágico 1968. Manuel Pulgarcito Ramos enfrentó en el Madison Square Garden a Joe Frazier por el título mundial.
Manuel Ramos.
Pulgarcito fue uno de los pesos completos que destacó un poquito más.
El mexicano dio un buen golpe en el primer round.
Los buenos aficionados o fanáticos, algunos tenían la ilusión de ver un campeón, ¿verdad?
Pero después fue derrotado por el gigante Frazier.
No tenía la calidad para lograr un título mundial y menos con el campeón que le pusieron enfrente.
A partir de ahí, continuó la sequía en el ring.
Generalmente no son peleadores fuertes en esa división. Y los norteamericanos y los europeos son fuertes.
En la historia del boxeo mexicano tuvimos muchos pesos completos, pero para consumo local.
El pasado 1 de junio, Andy Ruiz le dio un golpe a la historia. Bueno, 3. Primero cayó a la lona contra el británico Anthony Joshua, pero era solo el principio.
Me levanté como un guerrero que soy y se lo di para atrás. 3 veces lo tumbé. En mi corazón, en mi mente, ya sabía que esa pelea era mía. Mira, yo creo que era un destin.
Está gordito, pero es un hombre alto, rápido, fuerte, que pega, que resiste.
Este 7 de diciembre, la campana suena para la revancha.
Joshua no es un peleador con gran resistencia. Además va a subir con el recuerdo del knockout, con el recuerdo de la derrota.
Si llegara a ganar sería ideal porque va a ganar mucho, muchísimo dinero. Pero yo creo que no me entra la idea en la cabeza de que pueda ganar.
De nuevo con las apuestas en su contra, un mexicano quiere volver a hacer historia en la máxima categoría del boxeo.
No se pierdan la pelea de Andy Ruiz. Nacho Beristain, que sabe todo, dice que no tiene todas consigo, que pudiera perder la pelea este sábado. El Pulgarcito Ramos, peleador sonorense, que combatió en 1968 contra Joe Frazier en Nueva York, en el Madison Square Garden, y en el primer round estuvo a punto de tumbar el Pulgarcito, bautizado así irónicamente, porque era un hombre voluminoso gigante, y alto, sí. A Frazier, pero ahí quedó en una posibilidad, te tocó ver esa pelea, Roberto.
Manuel Ramos, sí.
Manuel Ramos, de Sonora.
En el 68 fue, mira.
Junio de 68.
Tenía 12 años yo, sí. Yo no recordaba otro, digo, no sigo tampoco tan de cerca el boxeo, pero no recordaba otro peso completo mexicano. Bueno, campeón ya sabemos que es el único, Andy Ruiz, pero otro que haya peleado por el título o haya estado cerca, haya estado en el escaparate ahí, desde Manuel Ramos.
Vamos a hablar con Daniel Zaragoza, gran campeón mexicano. Daniel, qué gusto nos da saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Pues aquí, esperando la gran revancha.
Qué gusto, campeón. ¿Qué esperas del combate?
Pues espero un Andy Ruiz igual, como es su cualidad, la rapidez, y espero que con esa velocidad pueda mantener a Joshua pues lejos de él para poderlo vencer nuevamente.
Conocemos la morfología del mexicano, su talla promedio, pero ¿hay alguna otra razón, Daniel, por la cual no haya habido tantos boxeadores de divisiones superiores en la historia del pugilismo mexicano?
Definitivamente esa es la talla, ¿no? La talla del mexicano, que no tenemos esa corpulencia de los estadounidenses o de otras naciones. Y pues, ya como mencionaban ustedes, el Pulgarcito Ramos sí la tenía, pero no tenía ni la velocidad ni el boxeo de Andy Ruiz.
Lo vemos un tanto flojo de carne, si cabe la expresión, adiposo a Andy Ruiz, pero también con buena pegada, con una gran voluntad, con una gran dedicación, y además ya es un campeón del mundo. ¿Cuáles serían las características boxísticas que tú encontrarías para tratar de ganar el próximo sábado?
La velocidad. Esa es su mejor arma. Su movilidad, a pesar de lo que ya se ha dicho en 1000 ocasiones de su cuerpo, que no estamos acostumbrados a ver boxeadores así. Sin embargo, su desplazamiento en el ring es, pues no sé, no quiero profanar las cosas, pero movimientos de un peso medio, de un peso super welter, y esa velocidad se le indigesta a cualquiera. no nada más en esta pelea lo ha demostrado, en toda su carrera él ha sido así, con mucha movilidad, buena resistencia, y pues por algo es el campeón del mundo.
Daniel John Sotley, buenas tardes. A través de todos los años, ¿te llegaste a topar algún peso completo mexicano que decías, este chavo tenía chance? Es decir, tantos lugares que has practicado el deporte, ¿te llegaste a topar a alguien que decías, este me latía y no pudo?
No, definitivamente no. A este joven lo conozco desde 2007, que vino al campeonato nacional aquí en el CEDOM, quedó campeón super pesado, y desde entonces ahí sí no tenía ni músculo, era puro era más gordito todavía, sin embargo la velocidad ya la tenía y esa técnica, ahí demostró que lo que podría llegar a ser, pero jamás llegamos a pensar que su fuerza, porque podemos hablar de su volumen, de su gordura, por decirlo de alguna manera, pero jamás me imaginé que tuviera esa resistencia para resistir los embates de los hombres más musculosos.
Campeón, un saludo. Ciro Procuna, después de un gran logro como el que Ruiz logró, registró, valga la redundancia, ¿qué tan difícil es mantener el hambre, el mismo deseo, la atención al detalle para el siguiente combate?
Eso es muy interesante porque ha tenido muchas invitaciones, mucho de andar de aquí para allá, y por ahí se puede escapar un poquito la condición física, que antes no tenía esas distracciones y nada más estaba enfocado en el gimnasio. Ahora, que ganó a la fecha, ya lo he visto aquí dos o tres veces en México, y no muy buenas horas para un deportista, digamos, la noche, estar compartiendo, dando autógrafos, fotos, y a la siguiente mañana ahora te vas a Los Ángeles, luego te vas a Nueva York. Es ya muy difícil mantener el ritmo del gimnasio. Ojalá y esto no le afecte en su rendimiento.
Un peso completo que se mueve como un peso welter, dice Daniel Zaragoza esta tarde en ESPN Radio Fórmula con respecto a Andy Ruiz. Campeón, ¿qué dirías al público que está en contra del boxeo? ¿Por qué este deporte debe mantenerse en el universo deportivo?
Porque es un deporte que apasiona, es un deporte que mueve a masas, y simple y sencillamente hay otros deportes de contacto que son igual de peligrosos.
¿A qué te estás dedicando actualmente, campeón?
Entreno a gente que se dedica a mantenerse en forma, no boxeadores profesionales, pero encaminado al boxeo, se mantienen en buena forma sin practicarlo profesionalmente.
Correcto, campeón. Qué gusto nos da
pronóstico.
Saludarte.
¿Y quién crees que gane la pelea, la revancha, campeón?
Definitivamente yo creo que Joshua va a tener esa sombra de duda respecto a un peleador. Y cuando uno ya tiene eso metido en la cabeza, anímicamente va en su contra. Y siento yo que Joshua, con la pelea anterior, aprendió a tenerle respeto a esos 4 o 5 golpes que le llegaban por uno de él. Creo que por ahí se puede colar Andy Ruiz en el estado anímico de Joshua.
Correcto, campeón. Qué gusto nos da saludarte. Nuestro reconocimiento a todos ustedes, hombres que saben mucho de la vida. Que te vaya muy bien.
Gracias, y pues estamos con Andy.
Perfecto. Gracias, Daniel. Buenas tardes, porque nos ha tocado entrevistar a la Chiquita González, a Guadalupe Pintor, a Rubén Olivares, Mantequilla Nápoles, Daniel Zaragoza, hombres que conocen mucho de la crudeza de la vida y que tienen una capacidad de superación extraordinaria. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto ahí está el testimonio de esta gloria de Tacubaya, Daniel Zaragoza, que estará pendiente del combate del próximo fin de semana. Y para terminar, Hazard y Marcelo se van a perder el clásico, y preguntaría qué tanto pierde, compañeros, el Real Madrid de cara a este compromiso.
No, mucho. Todavía pensamos que Hazard puede dar mucho más. Es el gran talento de tres cuartos de cancha del equipo merengue, o encaminado a hacerlo. Marcelo ha ido recuperando su nivel. El Real Madrid en general ha ido mejorando. y pierde a dos piezas importantes de cara al partido crucial ante el Barcelona, que aún así podría ser muy equilibrado.
Sí, la lista de bajas para el Real Madrid es importante. Siempre en este clásico necesitas de tus mejores jugadores y el Barcelona está entonado en ese aspecto. Messi viene de darles la victoria 5 minutos antes del final ante el Atlético en el Wanda Metropolitano. Un partido bravísimo a lo Simeone, el planteamiento del Atlético de Madrid. Y además viene de recibir el Balón de Oro. Más motivado no podría estar Lionel Messi.
Por supuesto. El sábado tenemos esta pelea de Andy Ruiz en la de segunda edición contra Joshua, realmente muy interesante verlo.
2:30, 3:00 p.m.
Exacto, es tempranera, ¿no? Por la diferencia horaria, es una pelea tempranera, no como las que se verifican en Estados Unidos, que son tardísimo.
Yo escuché que alguien me comentó, un promotor, que habían pagado $100 millones por llevarse esa pelea, ¿eh? 100 millones.
Fíjate, hay mucha presión sobre Andy Ruiz. Hace poco, lo decía Daniel, hubo una fiesta guión bacanal que debería
tipo selección mexicana.
Ah, caray.
Pues por ahí. No hay que digo, no está uno para dar consejos, pero los boxeadores entre ellos sí, y cuidar esa imagen, cuidar ese físico, ese corpachón tremendo para tratar de ganar la pelea. Gracias, Ciro. John, Roberto, buenas tardes.
La veo muy complicada para el mexicano.
A ver qué pasa, está bueno. No hay que perdernosla.